tardes y bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga en este lunes 5 de abril. Vamos a retomar de nuevo otra vez la programación habitual después de toda una semana en la que hemos estado viviendo de forma muy intensa la Semana Santa, ¿verdad? No había procesiones en la calle, pero hemos estado viviendo todos los días desde las 4:30 con esa programación especial de Semana Santa, todo lo que ocurría en las calles, y además hemos querido hacer hincapié en todo lo que se está conmemorando, lo que se está celebrando este año 2021 alrededor del centenario de la agrupación de cofradías. Pero como digo, terminó la Semana Santa y aquí estamos de nuevo en este lunes de Pascua, en este lunes de Resurrección. Hasta las 6 en punto de la tarde vamos a estar juntos, los saludos de Pedro González, con muchas cosas que contarte, sobre todo los lunes, ya sabes que tenemos que repasar la música en la vida de alguien. Enseguida te la voy a presentar. Además, tendremos tiempo hoy para hablar de tecnología, para repasar un poco cómo ha ido las últimas semanas en cuanto al el ojo avizor que tiene nuestro habitual portavoz del oyente, y alguna que otra cosa más que iremos contándote hasta las 6 en punto de la tarde. Pero antes, como siempre, vamos a pasarnos por la web de COPE Málaga para saber a esta hora de la tarde qué vas a encontrarte en ella si le echas un vistazo. Como siempre, tienes ahí los datos actualizados del COVID-19. El fin de semana deja en Málaga 13 nuevas hospitalizaciones por coronavirus. En Málaga capital la tasa de contagio sube 10 puntos desde el miércoles santo y se sitúa en el 82,3 casos por 100.000 habitantes, según los datos de la Junta de Andalucía. Así que datos actualizados del COVID-19. También tienes otra historia, la historia de un suceso. El fatídico día del cumpleaños de Pablo, murió tras intentar poner paz en una pelea. Desde este lunes se inicia la repetición del juicio por la muerte de Pablo Podadera, ese joven que medió en una pelea en el centro de Málaga que le costó la vida el día de su cumpleaños. La historia la tienes, como te digo, en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes la historia de ese otro suceso en el que un bebé ha muerto con 14 meses tan solo tras caer desde una quinta planta en Málaga. Una pequeña que ingresó muy grave en el hospital regional y que el sábado definitivamente falleció debido a las enormes heridas que tenía después de la caída. Así que esas son algunas de las noticias que tienes en nuestra web, y hay una un poquito más, digamos, atractiva, ¿verdad? Desde el punto de vista de no ser un suceso, sino algo mucho más divertido. Así es la inmensa mansión de lujo que busca comprador en Marbella. Villa Cullinan se pone a la venta en 32 millones de euros y se sitúa en la prestigiosa urbanización de La Zagaleta, en Benavís, que es la más cara, la zona más cara de España. Si quieres saber cómo es esa vivienda, por si acaso tienes dinerito para poder comprártela, echa un vistazo a la web de COPE Málaga, donde te vas a encontrar esa imagen. Ya te advierto que es una vivienda absolutamente espectacular. Bueno, pues ahí tienes algunas de las noticias que puedes ver ahora, leer ahora en la web de COPE Málaga si te asomas a la misma. Ahora vamos a hacer una breve pausa, un breve alto en el camino, y enseguida te voy a contar quién va a ser la persona que hoy nos va a descubrir cuál es la música de su vida.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hoy es lunes, es 5 de abril y los lunes ya sabes que comenzamos nuestro programa con mucha música, pero música no elegida por nosotros, música elegida por nuestro invitado o nuestra invitada. Queremos saber siempre cuál es la música, las canciones que de alguna manera han marcado la vida de la persona a la que invitamos a esta sección. Y hoy queríamos tener un hueco para la directora del Museo Albarania Aula del Mar, con Cristina Moreno. Y me ha dicho fuera de micrófono que le ha costado trabajo, pero eso parece que es algo habitual entre todos los invitados. Cristina Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sé que cuesta mucho trabajo elegir solo 6 canciones de toda la música que ha marcado tu vida, pero ahí está ese juego. Yo creo que es algo en lo que todos los invitados de esta parte del programa están absolutamente de acuerdo, que lo más complicado es elegir 6 y solo 6, ¿no?
Sí, son demasiadas pocas. Deberían de ser algunas más. Me costó un poco de trabajo,
sí. Ya, me imagino. Lo que pasa es que he visto la selección y la verdad es que es muy ecléctica. Hay un poquito de todo, cosas que probablemente hay mucha gente a la que no le va a sonar, pero que realmente, por lo que yo he detectado, son cosas muy bonitas y muy especiales, que ahora intentaremos desgranar el porqué de estas canciones. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el Museo Albarania? Después de la recogida de firmas y todos los apoyos que habéis recabado, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Pues bueno, ahí estamos trabajando, y después de las reuniones que tuvimos con el alcalde de Málaga y con la delegada de gobierno de la Junta, con Patricia Navarro, pues vamos trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Y también estamos al esperar para la semana que viene de una reunión con el presidente de la Diputación, con Francisco Talado. Y esperemos pues que vayan bien. Nosotros estamos bastante animados después de todos los apoyos recogidos y también, bueno, pues después de las reuniones que hemos mantenido con las entidades, también la verdad es que estamos bastante, nos sentimos bastante optimistas, así que esperemos que todo salga bien.
Con lo cual, la previsión aquella que se hacía de la posible el posible cierre del museo, esto lo tenemos que descartar ya definitivamente, ¿no, Cristina?
Yo espero que sí. Estamos trabajando para abrir, para ver si conseguimos abrir y seguimos continuar con nuestro trabajo, sea en el equipamiento del Palmeral de la Sorpresa o por lo menos sigamos con la actividad de conservación, de educación ambiental que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo atrás.
Ojalá eso sea así, y nosotros lo contaremos cuando sea el momento oportuno y digamos ya definitivamente que el Museo Albarania Aula del Mar abre sus puertas, que será sin duda alguna una magnífica noticia. Vamos a repasar la música de tu vida, ¿te parece? Pues vamos a comenzar con algo que me ha dejado muy sorprendido, porque realmente era bastante desconocido, tanto el tema como la intérprete. Escucha.
Entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, os creció un árbol de ametra, ya salió de la mar, os creció.
Razonable pensar que un tema que se titule La Galana y el Mar estuviera muy cerca a la música que le gusta a Cristina Moreno como directora de un museo que precisamente el mar lo lleva a gala. Ana Alcaide, ¿quién es Ana Alcaide? ¿Tú la conoces? ¿Sabes quién es? ¿Por qué este tema ha elegido por ti, Cristina?
Sí, pues sí la conozco un poquito. Y la verdad que también es un reto para mí porque, bueno, yo la conocía en un concierto en el que estuve. A mí me gusta la música antigua y la música tradicional. Y, bueno, me regalaron una entrada para un concierto que yo ofrecía en la Sinagoga del Agua, en Úbeda. Y estuvimos un fin de semana y a mí me encantó. Bueno, después del concierto estuvimos hablando con ella. Ella lo que hace es, como es música antigua, toca un instrumento muy raro, es un instrumento que se llama la niquelarpa, y me encanta a mí ese tipo de música se transmite mucha belleza y mucho diálogo, mucho encuentro, me gusta mucho ese tipo de música y relacionándola con mi mundo, que es el mundo del mar, pues también tenía mucho sentido. Y uno de los retos que yo tenía, porque empezamos en el aula del mar, que también una de las actividades que hemos estado haciendo ha sido la de hacer conciertos por la noche, en algunos casos puntuales. Y hablé con ella para que viniera a Málaga, ella nunca había venido a Málaga, y lo teníamos pendiente. Entonces, además de que me gusta mucho su música, pues si por casualidad nos escucha, pues que sepa que todavía me acuerdo de ella y que nos encantaría que viniera alguna vez por aquí.
Pues a nosotros también nos encantaría. Así que, Ana Alcaide, si estás por ahí escuchando, por alguna parte del mundo, ya sabes que en el momento que haya oportunidad de volver a retomar la actividad en el Museo Alborania, pues tú serías una de las primeras probablemente en tener el honor y el privilegio de hacer esos conciertos nocturnos. Y por otra parte, si hay alguien que no conoce todavía esa Sinagoga del Agua en Úbeda, por favor que vaya a descubrirla, que se va a llevar una de las grandes sorpresas de la monumentalidad de Úbeda, porque sí. En fin, Úbeda son muchas cosas, es patrimonio de la humanidad, todos lo sabemos, pero probablemente esa Sinagoga del Agua sea uno de los sitios más desconocidos de esta localidad jienense y merece la pena descubrirlo. Ana Alcaide, quédate con ese nombre, porque probablemente dentro de nada esté por ahí actuando en el Museo Alborania. Seguimos avanzando en la selección de Cristina Moreno, y esto tiene mucho sabor, o parte de ese sabor a Málaga, que no puede faltar en una selección musical hecha por alguien cercano a nuestra tierra, y que esto ya sí que nos va a sonar a muchos. Escucha.
Antes de morirme, quiero estirar lo posible hasta salirme de la posibilidad. Quiero ser de acero si alguien me ataca los sueños, y de brisa cuando quiera caminar. Despertar entre tristeza y que bate mi presencia para sacarme una sonrisa de verdad. Recorrerme el mundo volando encima de un burro, que lo menos importante sea llegar.
Esta segunda voz es la del malagueño El Canca. La primera era la del José, un dúo que hacen esta canción titulada Un Solo Corazón, una balada preciosísima. ¿Por qué has elegido esta, Cristina?
Bueno, pues porque a mí me recuerda a las cosas sencillas de la vida, pues apreciar todo lo que es sencillo, la necesidad que tenemos todos de cuidarnos a nosotros mismos, con tener un sueño, reírnos, tener proyectos de vida, disfrutar, vivir. Y bueno, y sobre todo, bueno, el estribillo que tienen es muy chulo, porque dice, porque solo tenemos un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Y para mí eso pues tiene mucho significado, porque parece, muchas veces queremos abarcar más de lo que podemos, y en realidad solo somos una persona. Y es tanta la información, tan grande todo lo que nos llega, tanta información, tanto mundo exterior, que muchas veces tenemos que ser capacitados y decir, bueno, pues si yo solo soy una persona, solo tengo un corazón vulnerable, como dicen ellos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El José y El Canca, vaya dúo, sin duda alguna, haciendo cosas además en plan balada total, ¿no? Este Un Solo Corazón.
Sí, además con mucho humor, poesía, y son así como muy cómplices de la vida de las personas normales.
Está claro, está claro. Si aquí en el en Málaga tenemos el Mediterráneo bañando nuestras costas, en Galicia hay otro tipo de mar que también baña las costas, y que eso probablemente, ese mar, haga que salgan grupos como Luar na Lubre. te ha hecho elegir a Luar Nalubre como una de las canciones que ha marcado tu vida y este tema, Memoria de la Noche o Memoria de Anoite?
Bueno, este tema tiene, está relacionado con la memoria de una noche contada por mujeres, y recuerda pues la noche en la que el barco de su amado pues naufragó, y la despedida previa, y luego bueno pues lo que ocurrió, ¿no? Que el barco naufragó y que bueno allí se quedaron las mujeres esperando. Es una historia muy triste, pero también es de fuerza, porque ellas remontan y superan y bueno, y siguen con su vida hacia adelante. Entonces, es una historia que a mí me gusta particularmente mucho, y también bueno pues me recuerda a todos los viajes que a lo largo de mi vida he hecho con mi familia, y que bueno, llegando por muchos rincones de España. Y a Luar Nalubre la descubrimos aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes. Luego fuimos a buscarla, fuimos a buscar un concierto por allí, por Galicia, y la verdad es que nos encantó. Hay un tema que yo, cuando voy de viaje, pues en lugar de traerme un imán, pues me traigo la música. Entonces a lo mejor siempre compro algún CD, alguna música tradicional del lugar al que voy. Y de Galicia hay muchísima música que resuena por todas partes, por la calle y por todas partes. Entonces he elegido a este grupo como de forma simbólica, pero en toda España hay muchísimos que también podríamos haber traído.
Sin duda alguna, música tradicional gallega. Todos descubrimos a Luar Nalubre cuando publicó aquella canción que tenía que ver con el Camino de Santiago, y que luego incluso el propio Carlos Jean le puso una música un poco más bailable, por decirlo de alguna manera, y se hizo famoso a nivel nacional en todo el mundo. Pero en fin, cosas como esta, Memoria de Anoite, suena bastante bien. Pero no os creáis, Cristina no solo es música relajada y tranquila la que tiene en su selección musical. Hay cosas tan divertidas como esta que suena ahora.
Ponemos nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras.
Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa.
¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento, llevando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimiento?
Muy divertido el que forma Jorge Drexler y Julieta Venegas con esta canción, con este Abracadabras, que además suena mucho a bossa nova brasileña, ¿verdad? ¿Ese tema por qué, Cristina?
A mí me encanta el tema, los acordes brasileños, bossa nova, todo lo de Cabo Verde. Yo tengo, uno de los retos que tengo es ir a Cabo Verde allí a ver las tortuguitas, y esto pues me lo recuerda mucho. Me encanta ese tipo de música brasileña, todo eso me gusta mucho. Y bueno, y la letra también me gusta, porque él da importancia a las canciones, a cómo nos influyen en nuestro estado de ánimo, cómo nos sacan de la tristeza, nos aportan alegría, cómo lo que hacen por encontrar la palabra justa y que trascienda, encontrar las frases, siempre tienen, las canciones tienen mucho misterio, y eso a mí me gusta mucho, porque nos transportan. Entonces esta canción, además de tiene dos partes, por un lado la música, que es un tipo de música que a mí me gusta mucho, y aparte bueno pues la letra, que engloba a todas las canciones. Entonces, por elegir una, pues me pareció que esta podía acoger a todas las demás que no elegía.
Además, muy mágica, ¿no? El título de la canción incluso lo dice, Abracadabras, ¿no? Era como muy trascendental ese título, haciéndonos ver que todo puede ser de alguna manera mágico, ¿no? Incluso, en fin, un uruguayo y una mexicana cantando una bossa nova brasileña. O sea, que imagínate la mezcla, ¿no? En este caso tan especial. Bueno, pues llegamos ahora a los dos últimos temas de la selección de Cristina Moreno. Te recuerdo, directora del Museo Alborania, Aula del Mar, que hoy le hemos dejado que elija ella la música de su vida para ambientar nuestro programa del lunes. Y esos dos últimos pistoletazos, los dos últimos dardos musicales de hoy, son ya palabras mayores. Atención a este que viene ahora, el penúltimo. Suena así. Es probable que muchos que no sean acérrimos y fieles seguidores del grupo ABBA, pues a lo mejor no les suena mucho esta canción. Hay otros a los que sí nos suena un poquito más este tema de ABBA, Slipping Through My Fingers. ¿Eres consciente, Cristina, de que esta elección es muy especial en el sentido de que probablemente no es un tema de ABBA de los que todo el mundo va a decir, ah, sí, sí, esto es ABBA?
Sí, por eso, quizás porque no es uno de los más conocidos, también pues me ha parecido interesante elegirlo. A mí sí me gustan todos los de ambas, entonces, porque además tengo desde la década de los 70, yo era una niña y he ido arrastrando todos los temas hasta la actualidad, me siguen gustando después de tantísimos años, ¿no? Entonces, pues me gustan mucho y es que especialmente, bueno, pues es un tema que compartimos mi hija y yo. Y entonces, pues vi que era interesante traerlos como algo relevante dentro de la música de mi vida. En realidad me gustan todos los de ABBA, pero este por poner un ejemplo, ¿no?
Supongo, en todo caso, como seguidora del grupo, habrás visto el musical y la película de Meryl Streep y todo eso, ¿no?
Sí, incluso tuve la oportunidad de viajar a Suecia y estar en Estocolmo. Y allí pues invaden de ABBA por todas partes. Y la verdad es que me gusta mucho.
Qué bueno, hasta Estocolmo, ahí a imbuirse de ABBA por las cuatro esquinas, ¿no? Sin duda alguna está bien. Esos son viajes musicales de los que uno debe hacer alguna vez en la vida cuando es fan de este tipo de grupos. Y llegamos al último tema, llegamos a la última elección de Cristina Moreno, de la directora del Museo Alborania, Aula del Mar, y este sí que me ha tocado especialmente la fibra sensible porque es uno quizá de los temas más conocidos, no sé si el más conocido, pero sí de uno de los temas más importantes de la discografía de David Bowie. Suena así. Cuéntanos qué es lo que más te atrae de David Bowie, su música, sus canciones, su corte de pelo, su ojo cada uno de un color.
Todo, realmente todo, porque a mí es que David Bowie me transmite mucha energía. Me parece una persona tan extravagante, tan innovadora y que se reinventaba continuamente. Entonces yo estaba escuchando ahora mismo la música y tenía ganas de moverme, de bailar. Entonces eso pues me transmite mucha energía, mucha fuerza. Y bueno, y esta canción especialmente me alegra mucho, y además, bueno, pues pensar, bueno, pues que él, en la canción hay un hombre en las estrellas y esperando ahí en el cielo, que quiere venir a conocernos, pero no se atreve mucho porque nos podemos volver locos. Entonces, es una canción que me gusta mucho y me río mucho con ella y me hace mucha gracia.
El hombre de las estrellas, Starman, de David Bowie, uno de los clásicos, sin duda alguna, de este cantante con el que hemos querido cerrar esta selección musical de Cristina Moreno, a la que hemos invitado como directora del Museo Alborán y Aula del Mar. ¿Cuándo tendremos noticias de por dónde van los derroteros del museo definitivamente, Cristina?
Pues yo espero que pronto, a ver si para finales, mediados de este mes podemos tener alguna novedad. Estamos trabajando en ello. De hecho, hoy ya, bueno, se ha puesto en contacto con nosotros el ayuntamiento, el alcalde, para que preparemos algunos temas que tenemos pendientes y eso. Y yo creo que prontito estamos viendo la posibilidad de hacernos fundación, y estamos tramitando todos esos papeles y estamos, bueno, con toda la información sobre ese tema para ir adelantando todo lo que podamos. Y bueno, por parte de la Junta de Andalucía, pues también estamos pendientes de firmar un convenio de colaboración con ellos. Y yo creo que en las próximas semanas tendremos noticias y esperemos que sean muy buenas.
Ojalá sean buenas y las podamos contar también por aquí. Pues esperemos que más pronto que tarde la situación de el Museo Alborán y Aula del Mar sea una situación óptima, podamos decir que reabre sus puertas, y ojalá una de las actividades próximas de ese museo sea la posibilidad de escuchar música en directo y por la noche, que sería también una magnífica señal. Cristina, gracias por aceptar la invitación de este repaso a la música de tu vida. Ojalá te lo hayas pasado bien también con nosotros, y así hemos conocido un poquito más tus gustos musicales, que también viene bien de vez en cuando conocer lo que le gusta musicalmente a la gente, ¿eh?
Claro que sí, la música forma parte de la vida de las personas. Yo encantada de estar aquí con vosotros, muchísimas gracias.
Sin duda, gracias a ti por acompañarnos, suerte para el Museo Alboránea y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto, para hablar de la reapertura del museo. Gracias, Cristina, hasta luego.
Muchas gracias,
adiós. Ha sorprendido mucho esta primera elección de la directora del Museo Alborán y Aula del Mar, de Cristina Moreno, este tema de Ana Alcaide, La Galana y el Mar, música tradicional, que, como ella decía, un tema que escuchó por primera vez en el Museo del Agua, perdón, en la Sinagoga del Agua, en Úbeda, y que a partir de ahí pensó en que el Museo Alborán y Aula del Mar podría traer a Ana Alcaide para algún concierto nocturno, ¿verdad? Que no estaría nada mal, ojalá dentro de poco tengamos el Museo Alboránea de nuevo abierto y podamos ver hecha realidad cosas como esta, la música en directo. Pues con Cristina Moreno hoy hemos querido repasar la música de su vida, con más historias musicales y otros protagonistas. Volveremos el lunes que viene. Ahora ya sabes que llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después volvemos otra vez a contarte más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
...89.8 y 97.1 FM... en Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Aquí estamos hasta las 6 juntos, todavía con más cosas que contarte en la sintonía de COPE más Málaga. Y antes de entrar en materia con otros asuntos, yo creo que lo mejor es pasarnos por la redacción de informativos de esta casa para conocer a esta hora que es actualidad de Málaga capital y provincia. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La provincia comienza la semana sin fallecimientos por el coronavirus, pero con un aumento de hospitalizados y de la tasa de incidencia acumulada. En los dos últimos días han registrado 142 contagios, que no es un dato excesivo si lo comparamos con los de jornadas anteriores. Y hay otro indicador que sigue al alza, el de la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. En Málaga capital hoy se sitúa en 82, hace una semana en 70. Y en la media provincial hoy roza los 90. Y hace una semana estaba en 86. Otro dato que empeora, el de los ingresos. Hoy en Málaga hay 155 personas hospitalizadas por el coronavirus, 18 más en dos días. Y las restricciones actuales, como la apertura de la hostelería hasta las 10:30 de la noche y el toque de queda a las 11, esas medidas van a estar en vigor hasta este viernes 9 de abril. Así que esta semana sabremos qué pasa a partir de ese día. Y en cuanto a la vacunación, a día de hoy apenas 90.400 personas en la provincia han recibido las dos dosis de alguna de las vacunas. Entre esas personas ya inmunizadas está Juan. Es de Ronda, tiene 81 años y dice que nunca dudó en vacunarse.
Sí, yo estaba decidido, porque yo, a pesar de tener 81 años, tengo muchas ganas de vivir y eso. Y digo, yo me pongo la vacuna en cuanto me avisen, y estaba loco porque me avisaran para ponerme la vacuna.
En Málaga se sigue vacunando personas de entre 55 y 65 años y esta semana en Málaga el SAS empieza a vacunar a menores de 80 años. Se empezará llamando a las personas de 79 y a partir de ahí bajando hacia 70. Y ya ha quedado constituido el jurado popular que desde hoy juzgará de nuevo los acusados de matar a Pablo Podadera, el joven que medió en una pelea entre unos desconocidos hace casi 4 años a la salida de una discoteca del centro la noche que celebraba su 22 cumpleaños. La audiencia de Málaga condenó a dos acusados a 3 años y 2 meses de cárcel. La fiscalía llegó a pedir 18 años de prisión y otros 2 procesados por encubrimiento fueron absueltos. El TSJ anuló la sentencia y ahora se repite el juicio. Está previsto que mañana martes la sesión empiece con las exposiciones previas de las acusaciones y defensas, tras lo que comenzarán las declaraciones de los procesados. La vista oral se prolongará durante 2 semanas. Y recordarás el caso Astapa, un caso de corrupción urbanística que se desarrolló en el ayuntamiento de Estepona, dirigido entonces por el socialista Antonio Barrientos, que fue uno de los detenidos. Hoy el exalcalde de Estepona ha salido a la palestra casi 15 años después. Él fue el principal investigado en el caso Astapa y ha comparecido para defender su inocencia. Cuestiona la actuación en el caso de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Según Barrientos, el Ministerio Público se negó a investigar la posible implicación del excomisario Villarejo en el caso Astapa. Asegura que un testigo vinculó a Villarejo con la trama en Estepona, pero que no se le investigó. Y la facturación del sector hostelero de la provincia de Málaga ha caído un 65% con respecto a la Semana Santa de 2019, una caída 5 puntos superior a la media andaluza. Según la patronal hostelera Maos, uno de los motivos de esa diferencia, de esos 5 puntos de más con respecto a otras provincias, es que el cierre perimetral en las provincias ha perjudicado más a las zonas costeras andaluzas. También apuntan a la confusión que se ha generado a los clientes con los constantes cambios en la hora de cierre de los restaurantes. Javier Frutose es presidente de los hosteleros de Málaga.
A nosotros nos han cerrado a las 6, nos han cerrado completamente, nos han dejado hasta las 9:30, nos han dejado hasta las 10:30, nos han dejado que de 6 a 8 no se pudiera abrir. Es decir, con tantísimos cambios horarios es imposible que tú, alguna ciudadanía, puedas cambiarla de que pueda cenar a las 8 de la tarde. Ese turno prácticamente está perdido. Por tanto, la situación que estamos viviendo ahí, sobre todo en una Semana Santa, con no poder dar cenas, pues indudablemente eso afecta muchísimo.
En el sector hotelero la caída ha sido aún mayor. Desde la patronal AECOS calculan que durante esta Semana Santa la ocupación de los hoteles de Málaga capital ha caído entre un 75 y un 80% en comparación con el mismo periodo de 2019. El principal motivo, la prohibición de movilidad entre provincias. Manuel Camacho es vicepresidente de AECOS en Málaga capital.
Eran clientes de la zona norte, de la provincia, tal vez de los extremos, pues que vinieron a echar un día a Málaga a ver un poco, pues tal vez pues esos santos o esos titulares o esas cofradías o esas rutas que se han marcado, pero poco más, ¿no? Esta es un poco la tipología de cliente que hemos tenido dentro de nuestros hoteles.
Vamos con otro tipo de balances. La policía local de Málaga ha denunciado esta Semana Santa, en concreto del viernes 26 de marzo al domingo 4 de abril, al día de ayer, a 88 establecimientos por incumplir las medidas anti-COVID, como el horario de cierre, la distancia de seguridad, el aforo o la ocupación de mesas. Además, durante este periodo, la policía local ha denunciado a 3.600 personas por el incumplimiento de medidas relativas al uso de la mascarilla, el toque de queda y a la prohibición de movilidad entre provincias. Y te cuento por último, Pedro, que la Policía Nacional ha intervenido 300 kilos de hachís tras interceptar en Coín una furgoneta cuyo conductor realizaba maniobras temerarias al volante a la vez que manipulaba su teléfono móvil. Cuando dieron el alto, los agentes comprobaron que los asientos traseros se encontraban desmontados y sobre el suelo se hallaba una manta que ocultaba 8 bultos conteniendo 300 kilos de esa droga de hachís. El conductor de la furgoneta ha sido detenido por tráfico de estupefacientes.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más actualizado lo tienes permanentemente, 24 horas al día, en la web de COPE Málaga. 5:14.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Las 5 de la tarde, 16 minutos. Ya sabes que a esta hora, los lunes, también nos disponemos siempre a conocer alguna cosa que tiene que ver con Málaga. Y lo hacemos con la inestimable colaboración de nuestro historiador de cabecera, don Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿no has quedado satisfecho con tu presencia en Semana Santa? Y has dicho el lunes también, ahí como un cañón, ahí al pie de lo que haga falta, ¿no?
Hombre, aquí uno fiel a la causa.
Muy bien, pues yo te lo agradezco muchísimo, sin duda alguna. Oye, echando un vistazo a efemérides de este mes de abril que acaba de comenzar, pues nos hemos topado con una que hace referencia a tal día como hoy, 5 de abril del año 1873. Dice la historia que ese día se colocaba la primera piedra del nuevo mercado en el solar de las Atarazanas, es decir, lo que hoy conocemos como mercado de Atarazanas. Ya sabemos que eso de las fechas de la primera piedra, muchas veces desde el punto de vista histórico, pues suele fluctuar mucho, ¿no? De días arriba, días abajo. Pero bueno, es una fecha aproximada y yo creo que es buen momento para, aprovechando esa circunstancia, conocer un poco más ese mercado de Atarazanas, porque la primera piedra habla del año 1873, pero el mercado de Atarazanas, que yo sepa, es mucho anterior, ¿verdad, Víctor?
Bueno, el solar que ocupa el mercado, pues corresponde con la institución que le da nombre, el antiguo astillero medieval, las Atarazanas, que datan de la época nazarí, que bueno, se pudo conservar gracias a la iniciativa de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, la portada que formaba parte de ese conjunto de las Atarazanas, que bueno, después de ser astillero, habían servido para múltiples usos, habían servido para hospital, cuartel, habían tenido diferentes utilidades, y que bueno, pues con los sucesos revolucionarios de 1868, pues el ayuntamiento decidió echarlo abajo, derribar ese antiguo edificio que estaba justo en la ribera del mar, y en su lugar pues hacer un mercado de abasto, un mercado una plaza de abasto, como es conocido en otros lugares, pero bueno, para nosotros siempre es un mercado.
Un mercado que estuvo a punto, como tú dices, de desaparecer como tal, porque desaparecía el solar, porque aquello estaba ruinoso, pero bueno, afortunadamente se recuperó como mercado. ¿Quién fue el precursor de toda aquella obra, Víctor?
Bueno, podemos hablar del arquitecto, que diseñó pues toda la estructura metálica de este magnífico edificio, que bueno, fue, era un edificio muy moderno para su época, que seguía el modelo de un mercado parisino, que es el modelo de todos los mercados de abasto, el mercado de Leal de París. Este lo reproduce a otra, a una escala más pequeña, y tiene la peculiaridad de que Joaquín de Rucova, que es arquitecto, un magnífico arquitecto que trabajó en Málaga durante muchos años, le construye el edificio o diseña un edificio de estilo neoárabe para adaptarse a esa portada que se conservaba, una portada del siglo XIV, que ahora podemos ver, la aquella tarazana, y que todavía conserva los escudos de la dinastía nazarí.
Efectivamente, que no se puede olvidar el, digamos, el origen histórico de ese mercado. Un mercado que se ha mantenido afortunadamente durante todo ese tiempo, que sigue ahora, pero que se sometió a una importante renovación y rehabilitación hace ya unos años, ¿no?
Así, bueno, se ha sometido a varias rehabilitaciones. De hecho, bueno, y originalmente se llamó el Mercado de Alfonso XII, aunque ha pasado al patrimonio de la ciudad, como el Mercado Central, el Mercado de Terrazana. Hubo un proyecto que afortunadamente no se cumplió en los años 60 del siglo XX, de desmontar el mercado, desmontar la portada, trasladar el mercado como un mercado de barrio y hacia las afueras, y construir una torre de aparcamiento en el solar. Pero afortunadamente aquello no se llegó a realizar. En su lugar se rehabilitó en su momento, se hizo un edificio central que, bueno, posiblemente pues nuestros oyentes recuerden, ¿no? Con un edificio que había encima de la pescadería, que tapaba la estructura metálica, que es una estructura magnífica. Y bueno, se le incorporó en aquella reforma un detalle, una gran vidriera que da a la calle posterior, a la calle Sagasta, que, bueno, relaciona nuestro mercado de Atarazana con el mundo del fútbol, hay que decirlo.
Anda, pues eso no lo sabía yo. Yo sabía lo de la vidriera, pero no tenía ni idea que se relacionaba con el mundo del fútbol. ¿Por qué? ¿Porque hay balones ahí? ¿O está el Málaga bueno. Club de Fútbol? ¿O qué?
No, no. La relación viene, porque esta vidriera, que representa pues la ciudad histórica, la ciudad medieval y moderna, fue realizada por Ángel Atienza, que era un artista vidriero, pero que anteriormente había sido jugador de fútbol en el Real Madrid, había ganado 4 Copas de Europa jugando como futbolista, ¿no? Y después pues, abandonó el mundo del fútbol y se orientó al mundo del arte, y bueno, pues esta es una de sus obras.
Anda, fíjate, la parte futbolera del mercado de Atarazana la desconocía yo en este caso. Oye, lo más importante del mercado de Atarazana desde el punto de vista de la historia, supongo que sea la Puerta Nazarí, ¿no? Es lo mejor que tiene probablemente, ¿no?
Efectivamente, es su elemento más destacado, que le da personalidad, como hemos comentado antes. Rucova lo que hace es que envuelve esa portada en nazarí de piedra medieval del siglo XIV, la envuelve en una estructura metálica que se adapta a ese estilo neoárabe para que encaje perfectamente. Pues la fachada de la calle Sagasta también tiene unos pequeños detalles, como una moneda fenicia, que son otro detalle histórico que le incorporó al trabajo de esta gran estructura metálica, con lo que también podemos decir que curiosamente fue hecha en Sevilla, y que fue hecha por la misma empresa que el puente de Triana, que es otro monumento con el que está relacionada, en este caso, por la casa fabricante de la estructura metálica.
Pues fíjate, con el mundo del fútbol, con el puente de Triana, valientes relaciones más bonitas tiene el mercado de Atarazanas. Pues ya sabes, dice la historia que tal día como hoy, del año 1873, se colocaba la primera piedra de ese nuevo mercado en el solar de Atarazanas, lo que hoy ha dado lugar al famoso mercado de Atarazanas, que afortunadamente habría que correr a gorrazos al que se le ocurrió echarlo abajo para construir un aparcamiento, porque sin duda alguna hoy es uno de los grandes atractivos del centro de nuestra ciudad desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista histórico, sin duda alguna. Pues Víctor Hereña, como siempre, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. A las 5 y 23 minutos de la tarde, los lunes, ya sabes que abrimos una puerta a saber qué es lo que hacen desde el punto de vista de actividades culturales la Universidad de Málaga. Hemos hecho el paréntesis de la Semana Santa, pero vuelve otra vez ya este mes de abril el contenedor cultural de la UMA a estar a pleno rendimiento, en plena efervescencia. Por ejemplo, te recuerdo que este miércoles tenemos teatro, como suele ser habitual todos los miércoles. Bueno, los miércoles suele ser de teatro y de danza también, son artes escénicas. Oye, escucha, así se llama esa obra que nos propone Antonio Zafra, que ha sido premio Ateneo a la mejor obra original y al mejor intérprete, que vamos a poder ver el miércoles, como digo, en el contenedor cultural de la UMA. Una entrada baratita, 3 euritos, a partir de las 7 de la tarde, y esos 3 euros llevan incluida una cervecita Victoria malagueña y exquisita. Pues eso el miércoles, pero antes del miércoles, mañana martes, tenemos en el contenedor cultural sesión de cine. Escucha esto primero. Esta malagueña se llama Julia Martín. Hemos hablado con ella en este mismo espacio pues muchas veces, sobre todo desde que sacó su primer álbum Super Real, que lo hemos repasado por activa y por pasiva, arriba y abajo. Ella va a ser la protagonista de la sesión de cine de mañana, martes, en el contenedor cultural. Y tú dirás, ¿y eso por qué? Pues nos lo va a contar quien coordina ese ciclo de Cine en la Cabeza, que si no me equivoco llega ya a su cuarta edición, Rafael Robles. Rafa, tal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, aquí en contacto contigo. Aquí te cuento lo que quieras.
Gracias por estar con nosotros. Julia Martín va a ser la protagonista mañana, esta cantante, compositora y actriz malagueña, va a ser la protagonista mañana de ese inicio de nuevo del ciclo de Cine en la Cabeza. Y me han dicho que más que su música, lo que ella va a hacer es, atención, escucha lo siguiente. Bueno, musicalmente hay que decir que podríamos decir que Julia es una auténtica extraterrestre, en el sentido de que hace fantásticas canciones, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver Julia con el extraterrestre, Rafa?
¿Qué tiene que ver Julia con el extraterrestre? Pues mira, yo creo que lo vamos a descubrir mañana en el contenedor cultural, porque como bien has anunciado y bien has descrito desde el principio, tiene en la cabeza un ciclo que afortunadamente, bueno, ya en este mes de abril arranca con sesiones presenciales en el contenedor cultural, por supuesto manteniendo con todas las recomendaciones sanitarias, higiénico-sanitarias de la COVID-19, y es la primera vez que se abre el contenedor en este 2021, que además con esa reforma que ha tenido tan estupenda, para cine presencial. ¿Y qué tiene que ver Julia con este? Pues mira, yo es que este ciclo Cine en la Cabeza, que efectivamente este año es la cuarta edición, con la suerte de estar casi desde el principio que se abrió este contenedor cultural de Vicerrectora de Cultura en la Universidad de Málaga, es una propuesta en la que creamos una especie de diálogo, ni siquiera es un coloquio, no es una masterclass, es una especie de diálogo que yo realizo directamente con mis invitados y con mis invitadas acerca de su película favorita de la historia del cine, al cual yo no le pongo ningún límite. Es decir, yo cuando invito a un artista, en principio no cineasta, a contarnos cuál es tu película favorita, no le pongo límites, ni de fechas, ni de países, ni de continentes. Elige tu película favorita del mundo, de la historia del cine. Y Julia no dudó, a pesar de que tenía varias películas, dijo, mi película, la que me llama, o sea, mi película, la que me viene a la primera cabeza es este, el extraterrestre. Qué y bueno. Lo curioso de este ciclo es que mañana vamos a descubrir qué relaciones hay efectivamente en esta película, que a ella le marca desde su eternísima infancia, con su propio arte, con su propia música, con su creación, con Super Real, por ejemplo, ese primer disco y ese segundo disco que está preparando ahora, y esa manera tan maravillosa que tiene Julia de combinar sonidos, elementos y... llamada una gran compositora, aparte de una gran intérprete, con una voz maravillosa.
Sin duda alguna, estamos esperando a que salga ya este año por fin el nuevo álbum, el segundo suyo, para poder contártelo y para poder pincharlo también aquí en el programa. Julia Martín, el extraterrestre, mañana iniciando ese ciclo, esa cuarta edición ya de Cine en la Cabeza. Rafa, adelántanos algunos otros protagonistas hasta donde se pueda que vayan a pasar por el ciclo en esta cuarta edición.
Vale, te cuento. Bueno, para empezar, para la de mañana y la siguiente, quien quiera venir, que es una entrada gratuita, tiene que hacerse un registro, ¿vale?, para solicitar lo que es su entrada en la página web del contenedor cultural, que es uma.cultura, o en la de Fancine, ¿vale?, para que no haya ningún problema, se registra todo el mundo y demás. Las siguientes sesiones que vamos a tener, después de pasar por el extraterrestre, con esa música de John Williams que tú has puesto ahí tan maravillosa, que está en la mente de todo el mundo. Yo creo que poner esa música es recordar.
Es ver a E.T. diciendo mi casa, mi teléfono.
Exacto, mi teléfono y mi casa, exacto.
Pues mira, la semana siguiente, o sea, el próximo martes de la semana que viene, martes 13, vamos a tener a la grandísima actriz malagueña también, Laura Baena Torres, que todo el mundo conocerá pues por su papel en Vis a Vis y más recientemente en Malaca, esa tota que ha interpretado. Y bueno, Laura, igual que lo de Julia y los restos invitados, aparte de ser una gran actriz, también ahora en el mundo del guión y de la dirección, yo dirigí con ella también una película llamada Limón. Y bueno, Laura nos va a contar también su película favorita, que en este caso es El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, del año 86, que tiene mucho que ver con su vida como teatrera también, como gran actriz de teatro, no solamente de cine, de televisión. Y vamos a ver esa película fantástica del gran Fernando Fernán Gómez, que me encanta, que bueno, aquí tenemos también cine español, cine en la cabeza. Y muy rápido te cuento que el siguiente martes, el tercero, que será el martes 20 de abril, es el fotógrafo Vicente Holgado, que ha elegido el clásico del cine de terror, del cine mudo además, del año 1920, que es El gabinete del doctor Caligari, película fantástica y maravillosa. Como verás, como te digo, aquí no ponemos cortapisa ningún tipo de película, cada artista elige la película que más le gusta. Y el último martes, el del 27 de abril del mes, que vendrá el artista multidisciplinar Ignacio Nacho. Te decía al principio que en principio no invitamos a artistas cineastas, pero es que Ignacio Nacho, aparte de ser cineasta, es dramaturgo de teatro, es actor, artista visual, performer y hace un montón de cosas maravillosas. Y él nos ha traído, él ha elegido, y quería elegir otra también, te tengo que decir, una película bastante clásica, fantástica, que hablaremos también con él ese día, que es El Freaks de Todd Browning, del año 1931, pero él ha decidido, como segunda opción, y es la que hemos cogido al final, el estreno nacional, porque no se ha visto todavía en pantalla, de la última película de Enrique García, también malagueño, nuestro amigo Enrique García, que se llama La Mancha Negra. Es una película fantástica, con una ambientación en la Andalucía de los años 70, con un plantel increíble. Y Ignacio Nacho, como actor, también sale en esta película, y por cierto, tengo que decir que ha ganado el premio SECAM de Actor Revelación de este año 2021, que se entregó en Sevilla el pasado mes de febrero, por el personaje que interpreta de Juaneque, que es un personaje increíble, dentro de La Mancha Negra de Enrique García.
Qué bueno, pues ahí tienes todo el palmarés, nunca mejor dicho, que vamos a tener cada martes en el contenedor cultural, en ese ciclo de cine, el de cine en la cabeza que organiza Rafa Robles, Rafa Tal. De momento, mañana con Julia Martín y esa elección maravillosa que ha hecho de la película E.T., el extraterrestre, el clásico de Steven Spielberg. Será a las 7 de la tarde. Rafa, gracias por estar con nosotros, suerte para este ciclo, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte a todos y que, por favor, vamos al cine. Yo voy al cine, que nadie se olvide del cine.
Exacto. Todo el mundo al cine, que falta hace. Martes cine, miércoles artes escénicas y en el contenedor cultural los jueves hay música.
Toda la gama de azules le pide un día a las nubes que descargarán el agua que le habían robado al mar. La tromba cayó tan fuerte que fue formando arrabales. Le pidieron al verde que siembre por verdiales. Y así nació bandolera de aquella laguna estigia.
El que suena es alguien que nació como Juan Rubio. Sus amigos lo llamaban Juanín, pero el nombre artístico se lo puso su hermano. No era capaz de decir Juanín, decía Manín, y con el Manín se quedó. Manín, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya lo de Juan, cuando te dicen Juan por la calle, casi que ni volverás la cabeza, ¿no?
Nada. Juan me lo decía mi novia y ya está.
O sea que ya eso ya sé, mejor olvidarlo, ¿no? En todo caso, Manín, en todo caso, que es como se conoce a este cantante, compositor, gran percusionista malagueño, que ha acompañado a gente. Fíjate, antes estábamos hablando de la música que ha marcado la vida de la directora del Museo Alborania, del Museo Aula del Mar, con Cristina Navarro, y una de las canciones que ha elegido, de la música que ha marcado su vida, es una canción cantada precisamente por el Canca, a dúo con el José.
Un solo corazón.
Correcto.
¿A que te suena? Canción, sí, pues ya sí me sabes suena, que porque es... yo también soy percusionista del José a veces.
Correcto. Pues precisamente, ¿cómo son las cosas, verdad? Todo viene, al fin y al cabo, viene hilado, ¿no? Pues Cristina Moreno, que sepas que la directora del Museo Alborania, una de las canciones de su vida es Un solo corazón, del José, pues, y del Canca.
Decirle que tiene muy buen gusto, eso sí.
Sin duda alguna. Bueno, cuéntanos, el jueves te tenemos a ti presentando lo que sí, de momento creo que es tu primer trabajo discográfico, ¿no?
Sí, señor. señor, sí, señor. Muy contento, claro que sí. Presentamos La Vida Esta, que es un disco que lo saqué en marzo del 2020, justo cuando empezó la pandemia.
Correcto.
Así que imagínate, si he podido moverlo poco, ¿no?
No, sin duda, los músicos habéis tenido la oportunidad de mover poco en el último año, pero bueno, parece que ya se va abriendo un poquito la mano y afortunadamente vamos a tener la oportunidad de escuchar ya por fin música en directo que tanta faltita nos hace a más de uno. Oye, es un disco como muy ecléctico, ¿no? Hay un poquito de todo, sobre todo mucho sonido muy de raíz andaluza, pero tocando muchos palos, ¿no?
Sí, claro. Un poco en la línea que vamos haciendo con Canca también, que, bueno, nosotros, yo conozco a Canca hace 20 años, montamos juntos el Canca, y un poco esa es nuestra piedra angular, ¿no? De ante todo, canciones, no somos de un estilo concreto ni nada de esto, ¿no? Las canciones, la música dice cosas sobre las letras, entonces hay que saber hilar, ¿no? Si quiero hacer una letra a lo mejor más poética, pues a lo mejor le viene mejor flamenco, o si quiero hacer una letra más desinhibida, pues a lo mejor le viene mejor hacerla un swing, no sé, pues esto es un poco nuestra idea, ¿no?
¿Tu música necesariamente tiene un puntito más de sonido, de percusión que otro, dado tu trabajo habitual en este mundillo, o no?
Por supuesto, y además el disco está hecho por Carlos Cortés Bustamante, que es mi productor, que es percusionista. O sea, yo cuando hice el disco quería que me lo hiciera alguien que tocara mejor que yo. La percusión, claro, para que él me dirigiera, ¿no? Y yo me dedicara solamente pues a las letras y a cantar y eso. Entonces me busqué un productor de aquí de Málaga que toca increíble. Y sí, entonces pues imagínate, dos percusionistas al mando de un disco.
Pues fíjate, tela marinera. Bueno, lo que pasa es que la percusión tuya, me han dicho que habitualmente no es una percusión como muy tradicional. Me han dicho que tú te sacas instrumento de percusión de la chistera, eres capaz de hacer percusión con cualquier cosa que te pongan por delante, ¿no?
Pues eso me pasa de pequeño, una enfermedad que tengo congénita, que todavía los médicos no saben bien qué es. Y eso, que me gusta pues dar golpecitos y bueno, pues me invento cosillas.
Sí, porque a mí me han dicho que eres, para eso muy especial, que eres como el Charles Chaplin, me han dicho, como el gran payaso de la percusión, el que de momento, plum, se saca cualquier cosa de cualquier sitio y son capaces incluso los artistas de meter ese sonido en el disco o en la canción que estén tocando en directo y además queda hasta bien, ¿no?, en todo caso.
Sí, bueno, en algunos discos del Canca hemos grabado tablas de madera, cacerolas, hemos grabado cosas ciertas, sí.
Bueno. Oye, ¿quién te va a acompañar el jueves en la presentación de La Vida Esta?
Pues voy muy bien arropadito, la verdad, voy con... Como vivo aquí en Málaga, me volví de Madrid y tal, y me he buscado una gente aquí en Málaga estupenda, y viene Rubén Silva a la guitarra, viene el gran Pablito Guzmán, también de guitarrista, y viene mi corista, el Panchito, que es amigo mío desde que somos pequeños, así que eso, vamos a ir muy bien arropadito, y luego va a haber algunas colaboraciones, y ya está, poco más, sí, pues voy a ir muy, muy amplach.
Muy amplas, sí señor. Amplach, que es muy malagueño. Eso, amplach es muy malagueño.
Es súper malaguita, vamos.
Es súper malaguita. De la costa. Ya ves, te diré, te contaré. Bueno, pues el jueves 7 de la tarde la cita es en el Contenedor Cultural. 3 euritos la entrada, que eso es nada y menos. Y además, esa entrada lleva acoplada una cervecita Victoria fresquita, pues mucho mejor, ¿no? Que es lo que tiene la entrada. Y así vamos a poder escuchar por fin música en directo y en este caso de un tipo que está de enhorabuena porque presenta su disco y porque lo hace además con buenos amigos en el escenario, La Vida Esta, con el Manín. Pues gracias por estar con nosotros, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, gracias. 5:37. Cambiamos radicalmente de asunto y hablamos un poquito de ciberseguridad. ¿Cómo formarse e informarse adecuadamente? Episodio 3. Esto es como la Guerra de las Galaxias, pero con Concha Cordón en el papel de Princesa Leia. Concha Cordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Príncipe.
Buenas tardes, Concha. Bueno, capítulo 3 ya de esta sección que hemos creado de cultura de ciberseguridad. ¿Por dónde vamos a tirar hoy? ¿Por dónde vas a tirar hoy, concretamente?
Pues mira, algo que está muy de actualidad. Vamos a ver nuestra cibernovela. Ya sabes qué es, que cómo formarse e informarse adecuadamente. pues vamos a darle a todos esos servicios esenciales. Yo creo que hace un año, desgraciadamente, nos enteramos todos apresuradamente de lo que eran los servicios esenciales. ¿Tú te imaginas si en plena pandemia los hospitales, aunque hubo intentos, pero los hospitales se hubiesen quedado, hubiesen sufrido un ciberataque, o las empresas de agua se hubiesen sufrido ciberataque y no hubieran podido dar agua, o las empresas de telecomunicaciones? Imagínate. Pues hoy vamos a ver precisamente dónde podemos tener información sobre cómo protegerse. Pues sobre el tema de las infraestructuras críticas y servicios esenciales, ya te digo que hace un año lo conocimos desgraciadamente todo, pero lo que la gente no sabía es que precisamente en España ya teníamos mucho camino andado sobre este tema y ya llevábamos protegiéndonos pues más de 10 años. Concretamente desde el año 2007, en el que nuestro invitado, que por cierto, si me permite la expresión, es malaguita y perita, es muy perita, estaba hablando antes de malaguita, pues muy perita, es un tío muy perita, tenemos, y muy capacitado, fue nombrado director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, del CNPI, lo que conocemos el CNPI. Y bueno, pues ya sabes que Málaga, ahí, cómo no, tenía que estar, pues a través de su director, de Fernando Sánchez, que lo tenemos por ahí, perdóname que haya sido tan atrevida y te haya dicho perita, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Con vosotros.
¿Tenemos que cuadrarnos ante el teniente coronel de la Guardia Civil o no?
Pues sí, yo creo que sí, porque Fernando es teniente coronel de la Guardia Civil con más de 25 años de experiencia, es diplomado del Estado Mayor. Además tiene una amplia formación, tiene un montón de másteres, bueno, un montón de titulaciones. Además habla 4 idiomas, ha participado en varias misiones internacionales de la Unión Europea y de la ONU y además ha sido condecorado en varias ocasiones. Así que ya me dirás, si no nos cuadramos antes, Fernando, ya me dirás.
Ya me dirás, amigo. Sí, sí, Fernando, dime, buenas tardes.
Digo que no es para tanto, Es que vale, nos conocemos ya hace años, Conchi y yo, y hemos trabajado juntos en muchas cosas, en otras cosas, en dar seguridad.
Está claro. Pues, Fernando, gracias por atender la llamada de este espacio dedicado a la ciberseguridad y por atender también la llamada de Conchi. Y lo primero que hay que preguntar es si están nuestros servicios esenciales bien protegidos. Sé que usted me va a decir que sí, pero yo quiero que lo escuchen los oyentes.
Bueno, yo siempre digo que estamos a un buen nivel, estamos bien protegidos, pero eso nunca es suficiente, siempre tenemos que aspirar a protegernos mejor. Y esa protección no solo depende de la que podamos dar desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que depende mucho de aquellos que proporcionan esos servicios esenciales, que son los operadores críticos. Pero en general sí, podemos decir que sí.
Ha cambiado mucho la cosa, la sensación de seguridad o inseguridad, vamos a poner las dos palabras sobre la mesa. ¿Ha cambiado mucho desde la llegada de la pandemia y desde que estamos hace un año en esta situación un poco extraña, difícil y desconocida probablemente para muchos?
Bueno, lo que ha cambiado bastante, me atrevo a decir, con los acontecimientos que hemos ido viviendo, es la conciencia de que todos dependemos de esos servicios esenciales y que esos servicios esenciales dependen entre sí. Es decir, somos como un engranaje inmenso que si todo funciona bien, pues se mueve de forma adecuada, pero como alguna pieza se interrumpa, podemos tener todos problemas. Por ejemplo, si nos quedamos sin energía eléctrica, no solo dejamos de recibir luz, nos quedamos inmediatamente sin capacidad, por ejemplo, pues de hablar ahora por redes, nos podemos quedar sin capacidad de sacar dinero del cajero o directamente se nos pudriría la comida en el frigorífico.
Está claro. ¿Hemos aprendido muchas cosas gracias a la pandemia?
Estamos aprendiendo que tenemos que confiar los unos en los otros, en el trabajo de los otros, que la luz, el agua, la comida, la salud no llegan a nuestras casas pues por arte de magia, sino que hay detrás muchísimas infraestructuras, redes, sistemas y personas que trabajan en ello y que se ocupan y preocupan de dar esos servicios. Cuando hay un evento, pues como ha podido ser el de la pandemia, que interrumpe el curso de esa situación, pues empezamos a sufrir las consecuencias. Y gracias a Dios, pues todos los que han trabajado y siguen trabajando en estos servicios esenciales siguen prestando su trabajo y el ciudadano medio no está notando apenas, podría ser mucho peor, las consecuencias de una falta de suministros o de servicios esenciales.
Fernando, decía Conchi en la presentación que eres la persona que más sabe y más ha colaborado en temas relacionados con las infraestructuras críticas. ¿Qué son las infraestructuras críticas?
Bueno, no sé, no soy el que más sabe, fui el que encargaron para coordinar un grupo de profesionales de alto nivel para hacer esto y nos hemos apoyado en aquellos que gestionan las infraestructuras críticas. Es muy sencillo. Una infraestructura crítica es aquel sistema que puede ser físico, puede ser una infraestructura o puede ser una red o puede ser un sistema informático que proporciona ese servicio. Es decir, si nos vamos a pues hablaba antes de la electricidad, ¿no? Pues la electricidad tiene un proceso de producción, de generación, después de transporte, después de distribución y después llega a nuestras casas. Todo eso está compuesto por una serie de elementos, de piezas. Una pueden ser físicas y otra pueden ser pues no físicas, ¿no? Estas piezas son las que son esas infraestructuras críticas gracias a las cuales esos servicios, la luz, el agua o la alimentación o la comida, las recibimos en nuestras casas o en nuestras tiendas o en la esquina, ¿no?
¿Y Málaga cómo está posicionada en eso de la protección de infraestructuras críticas?
Bueno, Málaga, alguna que otra infraestructura crítica tiene. Es decir, hay una serie de sistemas que están proveyendo de servicios a la ciudad y a los ciudadanos. Hay varias infraestructuras críticas importantes en Málaga de todo tipo que, lo bueno, y yo creo que eso es bueno, es que el ciudadano pues no percibe que son críticas y no percibe que hay mucha gente detrás de esas infraestructuras críticas, ¿no? Dando servicio a la población, ¿no? Y estando de forma importante enlazada con el CNPIC, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la Guardia Civil o con la policía, pues para que todos procuremos que esos servicios esenciales nunca falten.
Está claro. Bueno, pues no está nada mal este invitado que me traes en el día de hoy. Conchi, ¿tienes algún ciberconsejo de la semana que llevarnos a la boca?
Sí, yo sabía que te iba a gustar, Fernando, ¿eh? Ya hemos hablado, Fernando tiene que saber que hemos hablado varias veces de infraestructuras críticas, pero hombre, ¿quién mejor que él, como dices, el que más sabe, para que nos diera esta pincelada, ¿no? Más
profunda. Muchas gracias por invitarme a mi tierra, aunque esté lejos aún.
Eso. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora, Fernando, gracias. Mira, pues hoy tenemos una noticia muy fresquita y muy calentita, ¿eh? Sobre... A ver, ¿tú tienes Facebook, Pedro?
Por supuesto.
¿Y sabes, temes que haya sido que tu información haya sido filtrada?
Yo no lo temo porque yo cambio mi contraseña prácticamente una vez por semana.
Oye, que bueno, es que eres un alumno súper avanzado en esto de la ciberseguridad.
Por favor, teniéndote a ti de maestra, por favor.
¿Cómo se nota que tienes una sección de ciberseguridad? Bueno, pues tú, vamos a ver si conseguimos mucho más alumnos aventajados en esto, ¿vale? Y bueno, ya sabéis todos que se ha descubierto ahora una filtración de datos de Facebook. Se han filtrado datos con teléfonos, con correos electrónicos, con posicionamiento de GPS, en fin, con bastante información. Y en España han sido casi 11 millones de usuarios de los 22 millones de usuarios que tiene España, ¿eh? Y en Málaga, de los cuales, de todos esos, 400.000 usuarios son de Málaga. Y tenemos que estar muy atentos en con todas las informaciones o las noticias que nos lleguen a nuestro móvil o a nuestro correo electrónico, porque nos pueden venir, debido a las características de la información que se ha filtrado, puede venir en forma de correo electrónico o de mensaje de texto, incluso de llamada de voz, ¿eh? Lo que ya estuvimos hablando. Si eres un alumno aventajado como lo eres, recordarás que estuvimos hablando de lo que es el smishing, el vishing y el phishing, dependiendo de la vía por donde te entra, digamos, esa, ese medio fraudulento, que lo que quiere es pues quedarse con más datos tuyos. Así que cuidadito con todos los que seamos usuarios de Facebook. Y además, hay una manera muy rápida de comprobar, y además está actualizada, que ya hemos comprobado que la información está actualizada, es comprobando en internet a través de una dirección de correo. Es que es larguísima para que te la deletree, ¿vale? Simplemente si ponemos en internet comprobar si nuestra cuenta de correo ha sido robada, enseguida aparece una cuenta, halfpipeownit.com, ¿vale? Y ahí es tan sencillo como poner nuestro correo electrónico y ya nos dice si ha sido filtrado y de dónde, de qué red ha sido filtrada nuestra información. Así que yo aconsejo a nuestros oyentes que se vayan a comprobar rápidamente si han sido, bueno, si ha podido ser filtrada su información. Y estar atento, genial, por supuesto.
Exactamente. Muy bien, pues Concha, gracias como siempre. Nos encontramos en la próxima.
De acuerdo. Hasta la próxima. Un beso a todos.
Llegó la hora de saber por parte del portavoz del oyente qué es lo que más le ha llamado la atención en los últimos días. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pasó la Semana Santa y en esa Semana Santa algo te habrás echado a la boca para poder contar, ¿no?
Sí, hombre, lamentablemente, aunque yo sé que a muchos les gustaría que yo narrara aquí extensamente lo que ha sido nuestra Semana Santa, no voy a hablar de eso, claro, vamos a hablar de otras cosas. Que para eso ya están cargados esta semana los
pollos. Efectivamente. Vamos a hablar de otras cosas y sepamos qué es lo que más ha llamado la atención de Juan Luis Pinto de esas Noticias Express. A ver, cuéntame, ¿qué tres cosas son las que más te han llamado la atención de forma breve, rápida y sucinta?
Perfecto. Pues me ha llamado la atención y me ha agradado muchísimo comprobar que se va a poner en marcha muy pronto el campus gratuito para programadores informáticos. Casi esto enlaza con el espacio que has terminado hace un instante. Este lugar va a estar, este campus va a estar ubicado en la antigua fábrica de Tabacalera y va a poder ser ocupado por 250 alumnos, uno por cada los puestos desempleados.
¿Otra más?
Pues otra y muy importante, dentro de muy poco podremos pagar por fin con tarjeta de crédito en la AMT, los servicios de transporte público, algo que muchas personas habían demandado por aquello de hacer desaparecer el dinero físico. Pues esto ya está a la vuelta de la esquina.
Bueno, no está nada mal. ¿Y la tercera noticia express?
Pues otra de las nuevas cosas, de las nuevas apuestas, las que nos tiene acostumbrados nuestro Antonio Banderas. La creación de la Sinfónica Pop del Soho, que está ubicada, como lo podéis decir de otra manera, dentro del propio Teatro Soho y bajo la dirección de una persona que tú bien conoces, como es nuestro director, joven director, Arturo Díez Boscovich.
Pues sí, señor, se ha creado recientemente y estamos de enhorabuena por eso, por apostar, como hace Antonio Banderas, por la música en directo. Noticias Express, pero hay tres que han llamado la atención especialmente de Juan Luis Pinto. Y una de ellas tiene que ver, Juan Luis, con las farmacias malagueñas. Cuéntame.
Sí, ahora me parece una iniciativa extraordinaria. Se ha incorporado un sistema que se llama Fármame, se va a llamar, en el que van a participar unas 100 farmacias de nuestra ciudad. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues van a hacer un seguimiento para ayudar a favorecer que se cumplan los tratamientos médicos. Es decir, se ha demostrado que hay muchísimas personas que no siguen los tratamientos médicos de forma adecuada, bien porque no puedan, bien porque no sepan, etcétera. Y lo que van a hacer es que contrastan lo que ha prescrito los médicos con lo que ellos han dispensado en la farmacia. O sea, me parece algo extraordinario.
Qué bueno, muy bien, pues eso me alegra mucho, sobre todo para los más mayorcetes, ¿verdad? Que tienen más,
claro,
problemas
casi,
con eso
de la receta. Está pensado, ¿no?, para ellos, efectivamente.
Está claro. Oye, cuéntame algo que quiere poner en marcha una asociación de vecinos de Campanillas, ¿no?
Eso es, la Asociación de Vecinos de Evolución de Campanillas, que, bueno, que piden que por fin se haga realidad, por favor, el centro de mayores que tanto falta le hace. Porque resulta que actualmente están todos
conviviendo, compartiendo espacio en el hogar de jubilados, pero se les haga pequeñito. Bueno, pues hay un proyecto que está en marcha desde el año 2008, que está aparcado por diferentes razones y que por favor quieren que cuanto antes se active. Y me ha parecido oportuno, pues desde aquí echar una manilla, Pedro.
Pues sí, señor, ojalá sea posible. Y la última que te ha llamado la atención, ¿qué es eso de copa, periódico y dado?
Pues mira, es una obra importantísima, representativa del periodo copista de nuestro insigne pintor Pablo Picasso, que ha sido, digamos, cedida mientras están las obras por el Museo Picasso de París al Museo de nuestra ciudad. Esta obra la vamos a poder contemplar durante todo este año entero y es una obra que merece la pena ser vista y disfrutada.
Pues nos la apuntamos porque merecerá la pena, sin duda alguna. Pues Juan Luis, gracias como siempre por estar con nosotros y en 7 días nos encontramos, ¿de acuerdo?
Aquí siempre nos vemos. Saludos a todos.
Adiós. Y para ir cerrando el programa te quiero recomendar un libro. Un libro, además, muy interesante, que puede de alguna manera hacernos ver el ecologismo de otra manera distinta. Y ahora te voy a explicar el porqué. El libro se llama precisamente Ecologismo Real y su autor es José Miguel Mulet. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Me imagino que no todo el monte es orégano cuando se habla de ecologismo y de ecologistas, ¿verdad?
El problema es cuando el ecologismo se ha convertido en una opción política o en una ideología y ha dejado atrás, digamos, lo que es la base científica. Entonces, el medio ambiente es una cuestión científica. Si las propuestas que haces para mejorarlo no tienen base científica, pues lo que vas a hacer no sirve de nada.
¿Es mejor ser ecologista o ser naturalista?
A ver, naturalista es un término muy ambiguo. Quiere decir que proteges la naturaleza o que te gusta la naturaleza. Eso nos gusta a todos. Ecologismo hace referencia al ecosistema, que es donde vivimos. Eso engloba también la parte urbana. Por lo tanto, yo lo que creo que hay que hacer es preocuparnos todos en cuidar del medio ambiente y olvidarnos de nombres y etiquetas.
Hay mucho ecologista urbanita. Quiero decir, hay mucho defensor del medio ambiente que luego se va a disfrutar de la naturaleza en su coche emitiendo CO2 por doquier?
Pues por desgracia demasiados, y eso lo critico mucho en el libro y pongo ejemplos muy concretos de cómo muchas veces políticas que son nefastas para el campo desde el punto de vista de rentabilidad o de protección al medio ambiente se hacen por gente de la ciudad que nunca ha visto el campo, y cómo el mundo rural, en vez de estar pensado para una forma de ganarse la vida y evitar el gran problema que tenemos de despoblamiento, parece que se quiera convertir en un parque temático para que vaya la gente de ciudad los fines de semana.
¿Ser ecologista implica pues comer productos ecológicos o nos estamos pasando con esto y no necesariamente tenemos que llegar a esos extremos?
Pues el problema del sello ecológico es que no te dice nada del medio ambiente, solamente te dice de cómo, qué puedes poner y no poner en el cultivo. Y no te garantiza que vaya a ser mejor para el medio ambiente. Como te he dicho antes, lo mejor es no marearse con las etiquetas y comer sobre todo fruta y verdura de temporada. Y olvidarse de si lleva este sello o lleva el otro sello.
Si leemos tu libro, ¿podemos de alguna manera echar una mano para defender el medio ambiente un poquito más de lo que hacemos? Digamos por desconocimiento, a lo mejor que quizá por no hacer las cosas bien.
Pues esa ha sido mi intención, y de hecho al final de cada capítulo, en cada capítulo abordo diferentes temas como la alimentación, el transporte, la energía, etcétera. Y al final de cada capítulo hay un recopilatorio de consejos muy sencillos que todos podemos hacer en casa para arrimar un poco el hombro y ayudar a proteger al medio ambiente, pero todo desde el punto de vista de la ciencia.
La verdad es que no estaría mal que se leyese más de uno, digo de los de arriba y de los de abajo, de los que nos creemos a lo mejor que hacemos las cosas bien y realmente no las estamos haciendo bien, y de aquellos que se les llena la boca de defender el medio ambiente y ser muy ecologistas cuando realmente luego no lo son, ¿verdad?
Pues hombre, si este libro sirve para aclarar dudas y para que la gente haga un poco más por dejar el planeta mejor de que se lo encontró, ya habrá valido la pena. Y está escrito para que lo entienda cualquiera y para que lo lea cualquiera.
Pues lo recomendamos encarecidamente, Ecologismo Real. Ese es el libro de José Miguel Muriel que hoy hemos querido recomendar en Buenas Tardes Málaga. José Miguel, gracias por estar con nosotros. Suerte.
A vosotros por el interés.
Vamos a ver cómo se presenta el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras, el viento va a soplar variable, flojo, con intervalos de poniente en el litoral, y las temperaturas, las mínimas sin cambios o el ligero descenso, y las máximas van a subir un poquito, localmente incluso van a ser unas subidas notables. De hecho, para mañana se prevé que tengamos 25 grados en Antequera, 24 en Vélez, 23 en Málaga y Ronda y 22 en Marbella. Nos vamos, estamos al filo de las 6 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4:30, como es habitual, con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Adiós, 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 adiós.